Egunon, oyentes y leyentes, ongi etorri de nuevo, como cada jueves, a nuestro choco de lectura aquí en Suelta la Olla. Un jueves en el que, no obstante, a diferencia de los últimos tres o cuatro por lo menos, por fin podemos entrar a nuestras librerías. Y, en fin, si no lo hemos dicho aquí cada vez que nos hemos juntado, pues no lo hemos dicho ninguna. Lo esperábamos como agua de mayo. Aunque, bueno, de igual manera tampoco nos hemos cansado de recordar que en realidad librerías, editoriales y otras tantas cómplices literarias, pues en esta presunta nueva fase no hacen sino continuar la labor inestimable que ya han hecho estos días. Y la que hoy nos acompaña, la cómplice de hoy, pues resulta particularmente oportuna o inoportuna, a vuestro juicio lo dejo, pero yo desde luego, si de algún virus quisiera contagiarme, pues sería de este, del espíritu crítico de virus editorial. Saludamos a Miguel. Miguel, egunón.
Egunón. Encantado de estar con vosotras y de transmitir esos virus que pensamos que son los que se deben contagiar.
Sí, desde luego. Pues nada, Miguel, si te parece, vamos con esos títulos que nos traes para hoy. En esta ocasión, creo, de autores que sonarán a nuestras oyentes.
Sí, os digo, luego vamos por el orden que tú quieras, pero hablaremos de Las niñas salvajes, una novela corta de Úrsula Caleguín, de nuestra colección Libélula, El panóptico de Jeremy Bentham, que es un clásico que publicamos también en la colección Libélula, pero de una manera muy muy especial, digamos menos gris que las ediciones habituales de este libro, y La naturaleza del fascismo de Carl Polanyi, que es una compilación de textos de Polanyi escritos justo al calor del ascenso de los fascismos del siglo XX y que hoy ofrece pues clave importante. Entonces, bueno, empezamos por donde a ti más te apetezca.
Pues vamos con este mismo orden que nos proponías.
Vale, pues la niña salvaje es una novela corta de Úrsula Caleguín que ha traducido a Rate Hidalgo, una de las animadoras del Ansible FED, entre otras cosas. Y que es la narración del secuestro de dos chicas cuando son todavía muy pequeñas, que son arrancadas de su pueblo y de su, digamos, de su espacio cultural, y son llevadas a una sociedad donde son hechas esclavas, y donde a partir de ahí Caleguín construye toda una reflexión sobre el esclavismo, sobre las identidades, porque claro, conforme crecen estas mujeres, al final tienen un conflicto de identidad en relación a la sociedad de la que provienen, pero en la que no han podido crecer y madurar, y la sociedad en la que viven que la ha hecho esclava. Entonces también es una reflexión sobre la identidad, sobre las relaciones de poder, y es una narración donde también tiene mucha presencia el papel de los muertos como un elemento de memoria. El libro está ilustrado por Adara Sánchez, y tiene unas ilustraciones preciosas, y la verdad es que estamos bastante contentas del resultado conjunto de esta edición, que también lleva una introducción de Arwen Curry, que es autora de un documental biográfico muy potente sobre Úrsula Caleguín, y un epílogo de Laila Martínez, que es un texto sobre ciencia ficción y feminismo bastante recomendable.
De todas formas, por el argumento, quizá esta es una narración que es menos fantástica o...
Es bastante difícil de etiquetar esta narración de Kalenin, porque no entraría estrictamente en la fantasía, tampoco en la ciencia ficción. La verdad es que si una característica tiene esta novela corta es que es un reto poder clasificarla.
Sí.
De hecho, la única clasificación posible quizá es la de inclasificable, justamente.
Sí. Y bueno, Úrsula K. Le Guin, ya sabemos que es una autora pues de lo más prolífica. Más o menos, ¿en qué parte de su producción, no sé si has dicho en qué año publicó ya?
Pues este libro se publicó, ahí casi me pilla, pero creo que podré decir.
Bueno, era mera curiosidad, ¿eh?
Ahí me has pillado en una de editor. Mira, sí, se publicó en marzo del 2002. En principio se publicó en una revista de ciencia ficción, la Asimov's Science Fiction, eso en marzo del 2002, y creo que fue en ese mismo año que recibió dos premios, el premio Locus y el Asimov's Reader. O sea, es una de las obras menos conocidas de K. Le Guin. Tuvo una primera traducción al castellano en 2002, pero de otra versión diferente a este texto, ¿vale? Pero a la misma vez, por los mismos premios que recibió, pues una obra bastante reconocida de la autora.
Bueno, pues este era el primer título que nos traía Miguel, Las niñas salvajes, de Úrsula K. Le Guin. Y diría yo que hoy en día sí que nos faltan niños salvajes, que
sí.
Se les quiere socializar en el cautiverio y no puede ser.
Sí, de hecho diría una de los aspectos interesantes de la novela es el papel que juega la inteligencia táctica, digamos, en una situación de opresión de la que es difícil salir. Como dos niñas esclavas tienen que definir estrategias para sobrevivir y para conseguir pequeños espacios de libertad en una sociedad totalmente opresora. A mí, al leerlo, algunos aspectos me recordaban a algunas de las cosas que plantea Dolores Juliano en libros como El juego de las astucias, donde justamente plantea esas cuestiones, las estrategias de supervivencia en espacios de opresión total o casi total.
Bueno, Miguel, pues ya que hemos entrado en harina, vamos con el panóptico de Bentami, bueno, y de Foucault.
Sí, el panóptico entiendo como mínimo todo el mundo de nuestro espacio de afinidad política lo conocen, es prácticamente el texto fundacional de lo que sería la arquitectura de las instituciones totales, de pues empezando por la cárcel, porque el panóptico se escribe pensando justamente en una reforma supuestamente progresista de las cárceles, pero que genera lo que sería el pensamiento racionalista autoritario de intentar ordenar todo el espacio para tener un control tanto visual como material de lo que ocurre. Nuestra idea con la edición de este libro era aunque obviamente hoy el panóptico ha sido un planteamiento, tal y como se escribió en su momento de manera literal, bastante superado, si pensamos que la noción de racionalismo y control sigue imperando como un trasfondo, aunque de otras maneras, en nuestro espacio social y en las lógicas de poder dominante, y si pensamos que puede ofrecer todavía claves para reflexionar sobre el presente, pensando porque seguramente hoy día somos nosotras mismas somos el panóptico de sí. A través de la tecnología, a través de una serie de elementos, nosotras mismas somos el panóptico de nuestras vidas y el panóptico de las vidas de las demás. El libro tiene unas ilustraciones muy potentes de Elías Taño, un muralista canario residente en Valencia y que ha sido varias veces censurado o intentado censurar por parte de gobiernos del PP en cuanto a algunas obras que ha hecho en localidades valencianas. Y lleva lleva una entrevista a Foucault porque por una parte la edición que hemos cogido era la magnífica edición que hizo en su momento La Piqueta, que la hemos revisado y corregido, y llevaba esa entrevista que además no a Foucault, que nos parece bastante pertinente, porque seguramente Foucault siglos después una de las personas que con más acierto recogió la esencia de lo que era la propuesta panóptica.
De hecho, en vuestra sinopsis decíais, ¿no?, que bueno, publicáis El Panóptico porque es frecuentemente citado pero raramente leído, y es realmente llamativo, ¿no?, que probablemente mucha gente lo haya conocido a través de Foucault y no se haya atrevido con el texto de Jeremy Bentham, que probablemente esté bien para entender también, ¿no?, el planteamiento de Foucault.
Sí, de hecho, cuando lo lees realmente te sorprende las posibilidades que tiene de recoger algunos pasajes para reflexionar sobre cuestiones de actualidad. De hecho, por ejemplo, nociones como la de Smart City en la actualidad casi son un planteamiento 2.0 urbanístico sobre de la idea del panóptico, porque es como la pretensión de abarcar todo lo que ocurre en un espacio urbano y poder controlarlo a través de un conjunto de mecanismos tecnológicos.
No sé yo si será esta la nueva normalidad que tenemos a la vuelta de la esquina.
Se acerca mucho, como mínimo, a algunos aspectos, por desgracia, van en esa dirección, porque además van en la dirección de establecer un conjunto de mecanismos de control, ¿verdad? Siempre por nuestro bien y por nuestra salud.
Pues sí, en principio sí. Bueno, esto era el panóptico de Jeremy Bentham con esa entrevista de Michel Foucault, El ojo del poder, y segunda propuesta con ilustraciones. No sé si bueno, os planteáis a partir de ahora incluir más estos recursos.
Sí, esto es una colección que en realidad pusimos en marcha ahora hace alrededor de 5 años, yo diría, que es una colección ya no nueva después de tanto tiempo, Libélula, donde queríamos coger textos que, siendo igualmente rigurosos o potentes a la hora de generar debate, digamos, darle una apariencia más fresca, uh-huh, y que igual sirvieran para textos que a lo mejor respecto a determinados públicos genera como cierto reparo o miedo, digamos, ayudarlo a entrar mejor con ilustraciones y con un formato diferente. Uh-huh. Esto lo hicimos, por ejemplo, ya con el derecho a la pereza, que funcionó bastante bien. El mismo texto de la Úrsula Caleguín es de la misma colección, y sí que estamos trabajando en más textos que vayan dentro de esta colección y acompañados por ilustraciones. Uh-huh. Fue una apuesta un poco, digamos, digresora respecto a la línea habitual de Virus, pero en este caso no está funcionando, bueno, uh-huh, razonablemente bien, se está recibiendo bien.
Sí, bueno, en este caso, justo en el de Panóptico, también puede venir igual bien para visualizar la estructura, ¿no?
Sí, en realidad las ilustraciones de Elías Taño son más bien, digamos, su propia interpretación del Panóptico en una clave, como veréis cuando tengáis el libro entre las manos, en una clave, digamos, muy muralista. Pero luego el texto sí que va acompañado de algunas ilustraciones clásica sobre el Panóptico, de cómo lo diseñó Benzan en su momento. Uh-huh. Entonces sí que cubre, digamos, tanto la versión más ilustrativa como de, digamos, como lo que hace Elías Taño, como la versión más documental en relación a eso.
Bueno, pues eso, esto era el Panóptico. Y Miguel, vamos con el tercer título, La naturaleza del fascismo, de Carl Polanyi.
Sí, este es un texto que a nosotras nos ha parecido oportunísimo publicar en este momento. Proviene de una colaboración que hemos iniciado con Fernando Soler, un profesor de filosofía de la Universidad de Valencia, que está traduciendo diferentes textos de Polanyi y con el que hemos definido un conjunto de proyectos. Y de esos textos, un bloque que nos llamó mucho la atención era la parte de escritos sobre el fascismo que Polanyi había desarrollado justo entre 1923 y 1944, en pleno ciclo de auge y expansión del fascismo. Uh-huh. Y nos pareció muy interesante porque era como un poco el making of del libro más importante de Polanyi, que es La gran transformación, donde hace todo un en La gran transformación él hace toda una lectura de la evolución del sistema de mercado y su deriva en los sistemas fascistas de los años 20, 30 y parte de los 40. Uh-huh. Y en La naturaleza del fascismo son textos que son un Polanyi bastante desconocido porque es casi periodístico, escribiendo al hilo de los acontecimientos, y donde casi puedes ver cómo se van desarrollando los hilos de pensamiento que luego cristalizarían en la gran transformación. A nosotros nos parece bastante potente. Y así, por, digamos, dar dos pinceladas del contenido, uh-huh, tiene sobre todo un par de aspectos fundamentales. Uno, que plantea que el fascismo no es solo, digamos, los mecanismos autoritarios de Estado y los mecanismos de violencia de masa, sino que es una ideología que se que pretende ser transversal a toda la sociedad y de alguna manera formar parte orgánica de lo social, y por otra parte que el fascismo es sobre todo la expresión última de el pánico a la democracia que tiene el sistema de mercado. Él viene a plantear que hay un elemento intrínseco en que el sistema de mercado no puede convivir con la democracia, sobre todo si pensamos la democracia como verdadero espacio de decisión popular, y que, digamos, en momentos de normalidad democrática, entre comillas, intenta acabar y recortar lo más posible cualquier forma de democracia popular, y que en momentos de crisis profunda directamente deriva a formas de fascismo como los que se conocieron en el siglo XX.
Bueno, pues una herramienta que sin duda nos puede dar para reflexionar hoy en día y sobre nuestra situación actual, y para dotar también de contenido, ¿no?, y de historicidad a una palabra que se ha usado hasta la saciedad, diría yo.
Sí, porque muchas veces se utiliza el calificativo de fascista quizás solo para calificar forma autoritaria, y tiene un sentido mucho más complejo y en su complejidad mucho más peligroso que el simple autoritarismo, por muy peligroso que sea esto también.
Y bueno, comentabas que aquí conocemos a un Polanyi pues más periodista. ¿En este sentido es quizá más accesible que La gran transformación?
Sí, también depende de, digamos, del texto, porque obviamente también hay partes donde son, digamos, hay diferentes tipos de textos, desde textos que estaban destinados a ser publicados en alguna revista o periódicos de la época, hasta guiones de charlas y conferencias, incluso manuscritos destinados a no ser publicados, pero a, digamos, construir reflexiones. Entonces, digamos, tiene diferentes niveles de comprensión, pero yo diría que la inmensa mayoría de los textos son bastante accesibles, sobre todo aquellos que estaban pensados en ser publicados en prensa, o que estaban pensados para hacer conferencias y que por lo tanto tenían, digamos, ya un sentido más pedagógico, explicativo, pero en general son unos textos bastante, bastante accesibles. Sí.
Bueno, pues La naturaleza del fascismo, Carl Polanyi, esa era la tercera recomendación de hoy. Gracias, Miguel, por traernos pues estas recomendaciones. Y no sé si nos quieres comentar algo más sobre virus, sobre cómo estáis llevando el tema de envíos o...
Bueno, durante todo este periodo hemos cortado cualquier tipo de envío, justamente para no exponer a la gente que estaba trabajando en tareas de reparto. Ahora ya sí estamos, después de haber hablado con alguna gente de algunos sindicatos, ver cómo está la situación y tal, y viendo que se pasa a esta fase cero y que se reinicia la actividad, hemos reiniciado nosotros también actividad y sí estamos empezando de nuevo a servir pedidos. Ahora serviremos todos los que hemos ido acumulando a lo largo de este periodo de estado de emergencia, y ya empezaremos a servir con regularidad, salvo que la cosa vuelva a empeorar. Yo invitaría a la gente primero a visitar nuestra nueva página web, que tenemos una nueva página web en marcha, pero sobre todo a que empiecen a visitar las librerías, porque las librerías son la clave de todo lo que hacemos. Es un libro que se vende en una librería el que hace que, digamos, le llegue a todas las cadenas que forman parte del mundo del libro, a editoriales, a distribuidoras, a las propias librerías y, por supuesto, en su caso también a las autoras de los libros. Así que invitaría a la gente, pues, en nuestro caso, a acercarse a lugares como Catacrack, como el Zapateneo, como Cirica, como Luis Michel, Casilda, etcétera.
Sí, desde luego es el momento de apoyarlas. Así que nada, se abre la veda, oyentes, leyentes y nosotras encantadas. Miguel, encantadas también de tenerte aquí. Es que ricasco.
Igualmente. Un abrazo grande.